Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A los que lleváis con nosotros desde las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, os había prometido que vendría Marian Rojas a hablarnos de memoria, que es asunto que nos interesa muchísimo. La memoria flaquea de forma muy generalizada a partir de los 50 años y sobre eso y sobre cómo fijarla y recuperarla y entrenarla hablaremos con ella ahora mismo. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. La verdad es que yo creo que no conozco a nadie que después de la pandemia no me haya dicho: Marian, recuerdo peor, se me ha ido la memoria, tengo lapsus de memoria, me está costando muchísimo recordar datos, dame algo para la memoria, ¿no? Entonces me parecía que hoy podía ser un tema que puede ayudar a nuestros oyentes y encima a mí me ha venido muy bien para repasar todos mis apuntes de memoria, de neurología de la carrera. Así como nociones básicas, Cristina, hay que saber, es un tema súper complejo el tema de la memoria, pero como no solemos explicar las cosas para entenderlas, hay tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que es la que nos llega a través de los sentidos y que dura nada, entre nada y 2 segundos, es decir, ese momento en el que ves algo, sientes algo, escuchas algo, hueles algo, que si te interesa o te gusta, pasa a la siguiente memoria, que es la memoria a corto plazo, que puede durar hasta 1 minuto, y es la memoria de las... Imagínate que te dan un número de teléfono, que es el clásico. Uh-huh. A mí me pasa que me acuerdo de los teléfonos de mis amigas del colegio, y ahora mismo te dan el teléfono de alguien, 6, 8 tal, no sé cuántos...
Y dices, ya no te acuerdas.
No, pero es que no hay forma humana de que lo recuerdes. O sea, te parece como un ejercicio como absolutamente imposible de memorizar. Y es verdad que la memoria de corto plazo recuerda ítems, recuerda elementos entre 5 y 9, una media de 7. Entonces tienes que agruparlos, asociarlos, y eso lo hablaré luego contigo, Cristina, las famosas reglas mnemotécnicas, para ser capaces de que esa memoria de corto plazo pase a la memoria de largo plazo, que es esos recuerdos que pues permanecen y perduran en el tiempo. Que muchas veces... tenemos como clichés sobre la memoria, pero claro, todo el mundo es algo que vivimos diariamente, no me acuerdo, me ha pasado, cómo se llamaba esta persona, qué cosa más curiosa que no recuerdo lo que pasó ese día, o todo lo contrario, tengo un recuerdo nítido exacto de lo que me dijo, cómo me lo dijo y hasta cómo iba vestido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo lo primero de todo es saber que a veces el cerebro lo recuerda todo, lo tiene todo almacenado, pero va distinguiendo, va discerniendo. Esto me interesa, esto no me interesa, esto me va a perder mucho tiempo. Menos las personas que padecen hiperemnesia, que es una capacidad brutal de recordarlo todo, que es agotador y terrible para el cerebro, gracias a Dios filtra y nos va ayudando a olvidar las cosas que no necesitamos. Mi padre tiene una frase súper conocida que dice que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, si te recordaras todo lo que te ha pasado, vives completamente angustiado. Y tu cerebro lo que hace es que te va filtrando cosas y olvidas para poder aprender. Que no es que olvides, sino que lo dejas aparcado en un sitio de tu cerebro que está... y que a veces puedes recuperar si quieres.
Claro, imagínate. Lo que pasa es que sí que tiene que haber algún tipo de índice para saber cuándo nos tenemos que preocupar. O sea, está muy bien saber que la pérdida de memoria está ordenada a poder aprender y que olvidamos para poder aprender, pero ¿cuándo se tendría que preocupar una persona, Marian?
Tú imagínate, voy a dar desde caso muy ligero a un caso grave. Caso ligero, tú sales de casa y de repente dices: me he olvidado el móvil, me he olvidado la cartera. Y entonces dices: pero ¿qué, dónde tengo la cabeza, no? Entonces pueden pasar dos cosas. A nivel light, a nivel ligero, significa que has prestado tu atención a otra cosa, a otro pensamiento o a otro estímulo, y por lo tanto tu cerebro en ese momento te ha hecho olvidarte de algo básico de tu día a día. Esto pasa constantemente. Como tenemos la cabeza llena de pensamientos, cosas básicas se nos olvidan. Esto es una cosa. Pero luego hay otras causas de olvido. Una de ellas, por ejemplo, es el estrés. Los recuerdos los almacenamos en el hipocampo, en diferentes estructuras, pero una de las principales es el hipocampo. Y el hipocampo es súper sensible al cortisol, hormona del estrés. Entonces, cuando tú vives estresado, el hipocampo es como que se bloquea y no consigue memorizar bien lo que te está sucediendo. Y a veces, incluso como sistema de protección. ¿Cuántas veces en mi vida, y esto lo lanzo a los oyentes y alguno quizás estremece, yo pregunto en consulta: a ver, háblame de tu infancia, ¿cómo era el colegio? Y la gente me dice: oye, Marian, pues no tengo recuerdos de infancia. A mí al principio, esto hace 10 años, me sorprendía enormemente, porque yo tengo muchísimos recuerdos. Y yo decía: ¿cómo es posible? Digo, ¿qué memoria tan, no? Y lo que nos hemos dado cuenta y lo que se ha investigado hoy en día es que cuando tú no tienes muchos recuerdos de infancia, es que tu nivel de alerta, por alguna razón, estaba activado y por protección tu cerebro no se acuerda. Sí que está, y de hecho algunas técnicas que utilizamos para desbloquear esos recuerdos y sanar heridas que existen, sabes que eso está ahí, pero te proteges. Y luego hay otras causas por las cuales de repente tú te puedes olvidar de las cosas. Por ejemplo, una muy típica, y yo lo digo con muchas veces, y es un tema, es las medicaciones, Cristina. O sea, hay un porcentaje altísimo de la población mundial que toma ansiolíticos, pastillas para dormir, desde hace muchísimos años. Ya se han empezado a lanzar las primeras alertas de que tomar algunas de estas pastillas más de X años deterioran la memoria. Y que de repente tienes como pues una capacidad inferior de retener datos, de pues potenciar tu memoria. Y esto es una cosa que tenemos que saber. Es decir,
¿Y qué rango de años se maneja?
Bueno, hay dosis. Hay gente que es muy dependiente de las pastillas, y estoy hablando de las que todos conocemos, los lexatines, tranquimacines, orfidales, etcétera, que durante muchos años se han usado sin control. Son unas pastillas que actúan en el instante, como quien dice, pero claro, cuando ibas toda la vida usando pastillas para dormir, los primeros estudios que se han publicado hace un par de años es, ojo que esto deteriora el cerebro. Luego, por otro lado, a veces tienes problemas por amnesias, por una lesión física, que esto también se ha visto, o el uso de drogas. Hay drogas que de repente te borran, entre comillas, la memoria. Los estados disociativos, es una cosa muy... Un día si quieres hablamos de esto, ¿no? Que es cuando de repente los procesos mentales se separan del cuerpo físico y entonces de repente es como que tú te observas desde fuera o que te desconectas de ti mismo. Esto es una cosa muy particular. Yo tengo algún caso en consulta y en ese momento pierdes la memoria. Luego el Alzheimer, ¿no? Que yo creo que es lo que todo el mundo teme, y es una enfermedad durísima. Yo tengo ahora mismo una persona cercana con Alzheimer y es durísimo el proceso, porque es una persona que de repente deja de reconocer, deja de acordarse, y eso es un proceso bioquímico donde ahora mismo se están empleando muchísimos dinero para poder investigar algún tratamiento o frenar el Alzheimer. Luego, por ejemplo, tienes uno que es el síndrome de Korsakoff, que es la gente que es alcohólica. La gente que ha bebido mucho y que tiene problemas de alcoholismo crónico son gente con problemas de memoria gravísimos, pero gravísimos, que tienen hasta un nombre. Y luego, por ejemplo, el dolor emocional. Es decir, Cristina, esto es una cosa muy interesante. A veces en consulta, cuando la gente, yo le digo, tienes un trauma, cuenta el trauma, pueden pasar dos cosas. Que no se acuerde o que se acuerde nítidamente. Yo eran las 7:42 de la mañana, yo iba vestido de esta manera, ese día hacía frío, el reloj se me había roto, y tienen un nivel de recuerdo altísimo. ¿Y esto por qué es? Porque el cerebro se ha quedado como enquistado en ese trauma. Cuando lo olvidas es porque el organismo te está protegiendo para el sufrimiento. Pero yo creo que en los tiempos que corren necesitamos potenciar como sea la memoria. Es decir, no hay cosa... Mira qué tontería te voy a decir, Cristina, pero qué convencida estoy de ello. No hay cosa más sencilla que aumente la autoestima que de repente estar con amigos. Oye, ¿os acordáis cuando en el año tal fuimos? ¿Qué? Y tú de repente dices, sí, que fuimos a un restaurante que se llama, y das el nombre al restaurante, y dices, ¿cómo he podido acordarme 15 años después? Y hay ese gusto que tienes interiormente de decir, mi cabeza sigue funcionando, ¿no? Ese momento en el que... Entonces, ¿qué recomiendo yo? Teniendo en cuenta que si la memoria no la ejercitas, se va deteriorando, porque nuestro cerebro utiliza un mecanismo que se llama use it or lose it, o lo usas o lo pierdes, ¿qué recomiendo? Lo primero de todo es que si de algo no te acuerdas, no uses Wikipedia. Es decir, intenta, como sea, buscar una forma de acordarte. Nuestro cerebro funciona por memoria asociativa. Y entonces yo en la carrera, si alguno ve mis apuntes, uno recuerda mejor las imágenes que las palabras. Entonces yo tenía dibujos, pues me hacía señores con síntomas, me los dibujaba para acordarme de los tropecientos enfermedades que te tienes que estudiar en la carrera o en el MIR, porque yo tengo, o sea, hay gente que tiene una memoria prodigiosa, pero yo recuerdo con imágenes, y entonces todo eran imágenes con colores que tuve, y los sigo guardando de recuerdo, y por eso las reglas mnemotécnicas ayudan tanto. Es decir, memoria asociativa. Seguro que a alguno le ha sucedido que de repente entra en una tienda, huele un olor y de repente se acuerda de su abuela. Se acuerda de... A mí me pasa con uno de los geles hidroalcohólicos que venden en las farmacias. Uh-huh. Me lo compré un día y me recuerda a mi abuela. Es que no lo puedo entender. Luego me enteré que es que tiene no sé qué de rosas. Pero dije, ¿pero cómo me puede recordar el gel a mi abuela que nunca se puso un gel hidroalcohólico?
Sí,
entonces, muchas veces ese tipo de Ese tipo de estímulos nos los abre. Y luego hay una cosa, Cristina, que es que nuestro cerebro, y esto yo a los opositores o a los estudiantes, les digo muchas veces antes del examen, cuando has estudiado, el cerebro funciona como Google Earth, como la aplicación. O sea, tú de repente estás arriba, en Marte, en la Luna, en la estratosfera, y dices, yo no me acuerdo de nada. Pero en el momento que tú empiezas a bajar y vas haciendo zoom y vas asociando cosas, tu cerebro de repente va visualizando eso que estudiaste. Entonces, muchas veces hay que utilizar la asociación, las imágenes. ¿Dónde lo estudié? ¿Dónde repasé por última vez este tema? ¿Con quién hablé de esto? Y cuando le pones un contexto a la historia, la memoria mejora mucho más. Y luego, si tú me dijeras, oye, y ejercicios para mejorar la memoria, ¿no? Porque yo creo que es lo que queremos todos. Uno, la lectura. Es decir, la lectura nos ayuda a fijar recuerdos, a tener imaginación.
Está claro. Danos la lista completa. Lectura.
Memorizar por asociación, hacer reglas mnemotécnicas. Esto ayuda muchísimo. Lo de, yo no sé tú, Cristina, si estudiaste ciencias, pero la tabla periódica. Yo me sigo acordando de la tabla periódica por las frases que me había estudiado. No usar Wikipedia, no buscarlo en el teléfono. Es decir, hacer un esfuerzo. Luego, yo recomiendo a todo el mundo hacer un repaso diario de 5 minutos, 3 minutos todos los días de lo que he hecho. He ido hoy he comido aquí con esta persona. ¿Yo sabes con qué lo hago? Yo me repaso los pacientes que he visto y busco e intento recordar su marido, mujer, padre, madre o con quien vive. Y hago ese recuerdo para que cuando viene el paciente la siguiente vez, nunca miro el nombre de sus familiares en la historia para hacer un esfuerzo de recordar, ¿no? Para tener más memoria. Luego hay un estudio súper interesante, Cristina, que yo conozco a alguna persona que lo ha hecho, nunca lo he experimentado, pero te lo cuento, y es que si intentas memorizar con el puño cerrado derecho, memorizas mejor.
¿Hay un tema?
Sí, sí, sí. Y cuando quieres recordar lo que memorizaste con el puño derecho cerrado, lo recuerdas con el puño izquierdo cerrado. Me vas a pensar que te estoy dando un truco, o sea, de lo más peculiar. Pero hace un par de años, un opositor me dijo que lo utilizaba. Y yo lo busqué en internet y efectivamente hay tropecientos estudios al respecto. Nunca lo he empleado, pero lo recomiendo.
Bueno.
Y luego, Cristina, pasear y dormir. Te lo digo siempre, pero pasear y dormir. Esto ayuda muchísimo.
Sí, hacer algo de deporte y dormir bien. Marían Rojas Estapé, qué útil todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por ayudarnos con la memoria.
Gracias, Cristina, y muy buen fin de semana.
Un abrazo.